Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy, elecciones en Holanda. Ya sé, como decía esta mañana Herrera, que en la vida te habías interesado en las elecciones en Holanda. Seguramente nosotros tampoco, ¿eh? Pero ante la que está cayendo en Europa, y ojo, la que se avecina, en efecto conviene echar un ojo a estas elecciones en lo que fue Flandes, los Países Bajos, hoy Holanda. Porque hasta ahora se conocía a Holanda por los coffee shops de Ámsterdam, seamos sinceros, por Cruyff, el gol de Koeman, por el Barrio Rojo, los tulipanes, Van Gogh, pero desde el punto de vista político, ni idea. Bueno, pues hoy Holanda, el país más nórdico de esta parte del continente junto a Dinamarca, el moderno, el liberal, aquel en el que a los niños en vez de que viene el lobo se les dice que viene el duque de Alba. Bueno, Holanda es hoy el espejo perfecto de lo peor de Europa. El populismo, en su caso, de extrema derecha. Nosotros tenemos lo nuestro. No se trata de dar lecciones, ¿eh? Pero Holanda, en parte Alemania, por supuesto Francia y Austria, y ni qué decir, los antiguos países comunistas de la Europa del Este, se enfrentan o directamente votan a movimientos neonazis. Y en el caso holandés, con la particularidad de que nada tiene que ver la crisis económica o atentados recientes. Por suerte. El caso de Holanda es el surgimiento, con éxito, de la ultraderecha xenófoba. Es la ruptura con los valores europeos, a los que Holanda contribuyó como el que más. Es un termómetro perfecto para ver qué nos está pasando, cada uno con su casuística. Por eso conviene mirar con toda la atención a lo que hoy surja de las elecciones holandesas. Por aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelar. Ahora noticias. Lourdes Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acaba de detallar la última propuesta del gobierno para acabar con el conflicto de los estibadores. Álvaro Coutelén.
Se trata de una propuesta en la que el gobierno garantiza al 100% de los puestos de trabajo y a quienes le falten 5 años para jubilarse un subsidio por el 70% de su sueldo medio de los 6 últimos meses. El ministro Íñigo de la Serna no ha querido cuantificar el importe de esta ayuda, pero sí lanzar este mensaje.
Estamos en las cifras de porcentajes máximas de procesos de reconversión y de reestructuración de un sector de estas características. Estamos haciendo un esfuerzo, desde luego, enorme.
Esta propuesta, dice el ministro, sería más que suficiente para que el PSOE no bloquease mañana la convalidación del decreto. Ahora hay un receso en esta reunión para que patronal y sindicatos analicen el contenido de este documento.
Estados Unidos acusa a Rusia de utilizar datos de Yahoo para espiar a políticos y periodistas. Lourdes.
Según el Departamento de Justicia, dos espías rusos y dos hackers supuestamente contratados por el Kremlin atacaron las cuentas de funcionarios del gobierno ruso y estadounidense. Se trata de una denuncia sin precedentes. Washington, Juan Fierro.
Por primera vez en la historia, el gobierno de Estados Unidos ha presentado cargos contra funcionarios del Kremlin. Se trata de acusaciones contra dos miembros de la policía secreta, la FSB, el antiguo KGB, así como contra dos piratas informáticos por los ataques contra Yahoo que afectaron a 500 millones de cuentas de esa compañía. Según acaba de anunciar el Departamento de Justicia, los agentes rusos protegieron, dirigieron y pagaron a piratas criminales para realizar la invasión de Yahoo. Uno de estos piratas informáticos ha sido detenido en Canadá.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía de Berlín ha retirado un paquete explosivo recibido en el Ministerio de Finanzas y que, según han informado las fuerzas de seguridad, habría causado heridas de consideración a quien lo hubiese abierto. Los artificieros han desalojado la oficina postal del Ministerio hasta que pudieron llevarse dicho paquete. Entre tanto, el gobierno de Francia cree que el país está ya en condiciones de abandonar el estado de emergencia decretado por primera vez tras los atentados yihadistas de noviembre de 2015, París, Asunción Serena.
El ministro de Justicia, Jean-Jacques Urboas, ha dicho que es favorable a una posible salida del estado de emergencia instaurado tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 y está previsto que se prolongue hasta el 15 de julio. De todas formas, Urboas ha recordado que el fin de este régimen, que recorta ciertas libertades y ofrece más poderes a la policía, estará en manos del gobierno que salga elegido de las urnas tras la presidencial y las legislativas de mayo y junio. Según Amnistía Internacional, la quinta y última prolongación del estado de emergencia ha recortado recortado los derechos fundamentales en Francia de forma desproporcionada.
La bolsa recupera parte del terreno que ayer perdió y cierra rozando los 10.000 puntos a la espera de las decisiones que anuncie en una hora la Reserva Federal. Fernando Mañueco.
Sí, se espera una subida de un cuarto de punto en el precio del dinero y se espera que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dé pistas sobre futuros movimientos en sus tipos de interés. El índice IBEX 35 ha cerrado en 9.983 puntos con alza de un 0,8%. Han subido Telefónica, Repsol y los bancos, en especial Bankia, que se ha disparado más de un 3% tras conocerse que se fusionará con Banco Mare Nostrum. Muy plano ha cerrado hoy Inditex, que ganó 3.157 millones de euros en el pasado ejercicio y que ha anunciado un aumento del 13% en su dividendo.
Un apunte más. Ángel Miguel Falomírez, el nuevo director del Museo del Prado, acaba de concluir la reunión del patronato del museo, que ha dado luz verde a su nombramiento en sustitución de Miguel Zugaza, que ha estado al frente del Prado durante 15 años. El Consejo de Ministros del próximo viernes hará oficial el nombramiento de Falomir.
En los deportes, el Atlético de Madrid quiere ser el tercer equipo español en cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
Ya están clasificados para el sorteo del viernes Barcelona y Real Madrid. Se ha quedado en el camino el Sevilla y el Atlético busca meterse en cuartos de final por cuarto año consecutivo. Recibe a las 9 menos cuarto al Bayer Leverkusen en el Calderón con ventaja del 2-4 de la ida. Así que lo tiene todo a favor, Antonio Ruiz.
Sí, tranquilidad ahora mismo en este hotel de concentración. En breve va a tener lugar la última charla técnica aquí en el hotel y posteriormente el desplazamiento al Vicente Calderón, sin Gavi, sin Felipe sancionados, sin Gameiro, que está lesionado, y el objetivo no es solo hacer bueno el 2-4 de la ida, sino brindarle a los aficionados que van a llenar de nuevo el Calderón una victoria más en Champions.
Se esperan 1.200 aficionados alemanes en el Estadio Rojiblanco. Tiempo de juego, por cierto, comienza hoy a las 8:15, también pendiente del Mónaco-Manchester City. Tiene ventaja el City de 5-3 del partido de ida. En tenis, apunten esta cita, Rafa Nadal contra Roger Federer esta próxima madrugada en torno a la 1 en los cuartos de final del torneo de Indian Wells. Y en la Euroliga de baloncesto femenina, el Perfumerías Avenida se está jugando ya el pase a la Final Four en cancha del Fenerbahce turco.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos el cielo despejado y 19 grados de temperatura aproximadamente en el centro de la capital. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en el kilómetro 15 de la 3 que mantiene cortado el carril izquierdo y provoca retenciones entre Valdemín Gómez y Rivas. También retenciones en la 2 desde Arturo Soria hasta el acceso a la M30, en la 4 entre Getafe y Pinto, en la 1 de entrada en Alcobendas y la cuesta de los Dominicos, en la 6 entre Majadahonda y la Florida, por último en la M40 entre La Peineta y Coslada. Sepan que el Ayuntamiento de Madrid ha convocado para dentro de media hora una rueda de prensa ante las informaciones publicadas en las últimas horas sobre posibles cambios en el equipo de gobierno y en concreto el cese de la delegada de Cultura Celia Mayer. En esta rueda de prensa se anuncia la comparecencia de la alcaldesa Manuela Carmena, de la primera teniente alcalde Marta Higueras y de la propia Mayer. Los desencuentros entre Carmena y Mayer vienen de lejos y han sido numerosas las desautorizaciones de la alcaldesa a su delegada de Cultura. Continúa la información con Expósito en la tarde.
La información vuelve a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo. Nuestro próximo destino es la República Democrática del Congo, en el corazón de África, justo en el centro, uno de los países más pobres del mundo. Hace menos de un mes, el 18 de febrero, un grupo de milicianos atacaba a lo bestia un seminario en Malole, en la región de Kasai. El ejército y la policía, cuando llegaron, huyeron mientras los rebeldes saqueaban, quemaban lo que encontraban a su paso, enloquecidos, convencidos de los poderes sobrenaturales que les da la brujería. ¿Te imaginas la escena? Ojo que esto se repite seguramente mucho más de lo que imaginamos, Hoy nos acompaña aquí en la tarde de COPE para contarlo un amigo, un testigo directo de lo que sucedió.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el seminario de Manole estudian o estudiaban 80 jóvenes. Allí trabaja como formador el sacerdote Apolinar Cibaca. Cura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cómo estás?
Como un cura feliz.
Después de lo que has vivido, amigo.
Sí, tenemos que guardar la fe, la esperanza y dar gracias al Señor por que todos estamos vivos a pesar del ataque que hemos sufrido.
¿Tienes 49 años?
Sí, sí.
Naciste en la República Democrática del Congo, pero ¿por qué hablas español así? Porque allí lo que se habla es francés.
Sí, en el Congo se habla el francés, pero yo tuve la suerte en 1997 de recibir una beca de ayuda a la iglesia necesitada y de hacer mi formación en teología en la Universidad de Navarra. Vine ya ordenado sacerdote en 1994 y estuve 4 años y medio estudiando en Pamplona, hice la licenciatura y luego el doctorado en teología.
¿Y te volviste a casa?
Sí, desde 2003 estoy en el Congo, donde soy formador en un seminario mayor. Soy también secretario de la Asamblea Episcopal de la Provincia Eclesiástica de Canaán, que tiene 9 diócesis, y soy también profesor en una universidad.
¿Profesor de qué?
En esa universidad soy responsable del departamento de comunicación y doy 5 asignaturas, ética de los periodistas desde el punto de vista católico, doy también clase de Chiluba, que es mi lengua nativa, doy clase de iniciación a la investigación científica, doy clase de español en esa universidad, 30 horas de español para chicos que quieren aprender el español. Y doy clase también de sociología de religión.
¿Y nosotros aquí, Enrique Campo?
Vale, normal. Como nuestro país no tiene muchos especialistas, así que los pocos que tiene están pluriempleados.
Qué bien, qué bien. ¿Qué pasó el pasado viernes 17 de febrero? Cuéntamelo, si es posible, brevemente.
El 17 de febrero de este año recibimos un mensaje a las 11 de la noche de parte de los servicios de seguridad anunciándonos que a las 9 de la mañana un grupo de milicianos, unos 300, que ya habían
Eso es un ejército.
Sí, sí, habían ocupado el bosque del seminario a un kilómetro de las instalaciones, que nos iban a atacar a las 9 de la mañana. Entonces decidimos cerrar el seminario y mandar a los chicos, 80 seminaristas, fuera a las 6 de la mañana. Pero las autoridades nos convencieron no cerrar, sino eso iba a crear una psicosis en la ciudad. Pero de todos modos decidimos a las 4 de la mañana mandar de todos modos los chicos a casa por 2 días, esperando ver la evolución de las cosas. Y ya el 18 las cosas cambiaron y atacaron al seminario a eso de las 10 de la mañana. Nos habíamos quedado solo los formadores, 4, más 2 monjas que llevan la administración. Tuvimos el tiempo de escaparnos cuando oímos ya disparos para escondernos en un monasterio vecino, porque el seminario es inmenso, tiene capacidad para alojar a 150 seminaristas, pero no tiene un cercado. Entonces nos fuimos al monasterio, que está a 200 metros, y ahí tienen un cercado. Desde ahí llamamos a la policía, al ejército. Se presentaron 2 horas más tarde, el tiempo que los milicianos tuvieron para saquear el seminario.
¿Los milicianos a quién pertenecen? ¿De qué grupo? ¿De qué facción?
Vamos a ver, es un grupo que ha nacido en julio de 2016 a raíz de un error administrativo. Un jefe de tribu no reconocido por el Estado y luego que fue víctima él y su corte de la violencia por parte de la policía y profanaron su choza sagrada donde guarda...
Sagrada entre comillas, sí, 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 aquello
sí.
Es brujería.
Sí, sí, donde guarda los atuendos de poder y tuvieron también violencia contra la mujer que es la guardiana de esa choza. A partir de ahí, él organiza una milicia, cambia su discurso, ya no es reclamar su reconocimiento por el Estado, sino un discurso político que ha encontrado en la sociedad una acogida porque decía que está luchando contra la dictadura.
Cuando dices que emplearon violencia, ¿son auténticos salvajes o tienen un mínimo de reglas?
No, cuando vienen, primero hay que ver la base cultural de su lucha. Pasan por unas prácticas de brujería con un baño que se supone les hace invulnerables a las balas, lo que es mentira, Y creo también toman una, tienen un líquido rojo así que probablemente es una mezcla de drogas muy fuertes. A partir de ahí no tienen miedo a nadie,
claro,
ni a las armas.
Eso,
ni...
Desde el punto de vista militar, sí. es luchar contra un auténtico loco, una bestia.
Sí, sí, que no tiene miedo a nadie. Si veis imágenes que el ejército a veces ha grabado de sus enfrentamientos, no reculan. Pues se puede disparar 10 veces, ahí están todos cantando y llevan bastones en las manos y creen que esos bastones pueden cambiarse en serpiente, en cuchillo o en una escopeta. Son sus convicciones, así. Entonces, cuando atacan, y atacan, al principio solo atacaban a todo lo que representaba el Estado. Pero últimamente dicen que si mueren es por las oraciones de los sacerdotes, de los curas.
Y a partir
que
de ahí sois vosotros los enemigos.
También somos enemigos suyos.
¿Cómo reacciona el ejército o la policía oficial, entre comillas, ante una llamada como la vuestra?
Vale, tardaron unas 2 horas en llegar al sitio. No solo ellos tardaron, pero también el Congo, como lo sabéis, tiene el mayor contingente de los cascos azules en el mundo,
sí.
Y que cuesta millones a los contribuyentes del mundo entero. Ellos también llegaron tarde. Ya les habíamos avisado la víspera, pero no nos dijeron que no tenían suficiente personal para protegernos. Llegaron luego con sus carros de combates, pero eran 2 horas más tarde y estos habían tenido el tiempo de destrozar el seminario, de modo que hoy no tenemos condiciones materiales para vivir en ese seminario, aparte de las condiciones de seguridad.
Que no existen.
No, porque siguen en la parcela del seminario y hasta que se marchen o que consigamos que se marchen por negociación, por lo que sea, no podemos ir allá a exponer nuestra vida ni la vida de los seminaristas.
Oye, ¿cómo fueron aquellas horas en las que os quedasteis los cuatro, las monjas? ¿Cómo fueron? Porque ante esa irracionalidad...
Son horas de mucha angustia, porque sabes
miedo.
Que vale, tienes puedes tener horas contadas, minutos contados de vida, y estás llamando, dicen sí, estamos en camino, ya estamos a 1 kilómetro, pero bueno, 1 kilómetro que se recorre en 2 horas ya es 1 kilómetro muy largo. Ese era el tiempo, es lo que hemos vivido, pero bueno, menos mal, no hemos tenido ninguna desgracia, si puedo decir, humana, ninguna pérdida de vida humana. Bienes materiales sí que se encuentran, que se puede reparar, pero todos, tanto los seminaristas, los 80 seminaristas, como el equipo de los formadores y de las hermanas de la administración, todo el mundo está vivo.
¿Tienes la impresión, tienes la suerte de poder venir a España de vez en cuando, de tener amigos aquí?
Sí.
¿Tienes la impresión de que desde Europa no miramos a África lo que deberíamos?
Creo que sí. De manera un poquito general se habla de África aquí. Poco. Cuando quizá hay alguna noticia que sale de lo que es ordinario, pero generalmente somos un continente invisible. Nuestros problemas, ya hay como una reacción ya... sí, ahí es así. Los problemas, sí, ahí es un continente de problemas. Ya se considera como una normalidad.
Tenemos que cambiar una cosa fundamental, y es que África no es allí, es aquí.
Sí.
Es que África es aquí, es que está a 1 metro de la frontera de Ceuta y Melilla, es que África está a 10 kilómetros de Cádiz.
Sí, pero al lado de esa actitud, si se puede decir general, hay gente, amigos, que están muy, muy atentos. Yo veo cuando la situación que hemos tenido, como los amigos que te conocen, que saben que tal existe en tal sitio, cómo se movilizan y lo que hemos tenido como desgracia en el seminario, ya desde aquí he venido porque amigos me han dicho, ven
a contarlo.
Ven a contarlo, pero no solo a contarlo, vamos a actuar para no perder ese curso de formación para los seminaristas, vamos a actuar para que se arregle el seminario y que la vida pueda seguir ahí.
Congo es un ejemplo más de un conjunto enorme que está ocurriendo, por ejemplo, en toda la franja del Sahel, en cuanto a una mezcla entre guerras internas, terrorismo, milicias, ataques religiosos.
Sí.
Es una guerra total.
Sí, no, la nuestra, la guerra total, ya lleva 21 años. Es desde 1996 que estamos, si se puede decir, en un estado de guerra sin parar. Como ahí se dice, es en el Congo donde se ha tenido la primera guerra mundial africana, con más de 10 países involucrados en el conflicto del Congo. Ha habido un esfuerzo de pacificación con la intervención de la ONU, pero este esfuerzo se está perdiendo. Es decir, ya normalmente la causa actual de todas las tensiones es que no se han convocado elecciones. Teníamos que haber votado el 19 de noviembre, el gobierno no ha organizado las elecciones, así que estamos en un vacío jurídico donde el más fuerte es el que manda. ¿Quién? Los que están en poder, porque han llegado ahí por vías de armas,
se mantienen ahí por vías. O el que tenga la brujería más fuerte.
Vale, como el caso que estamos viviendo en mi provincia, con toda la psicosis social que está creando.
El Congo es un país rico, riquísimo en recursos naturales, desde los kivus y las minas hasta históricamente por la vegetación, por la agricultura, por el río.
Sí.
¿Cómo se puede dar la vuelta a esto?
Sí, ese es el problema. Es decir, no somos un país pobre, somos un país con muchos recursos, materiales, humanos, pero desgraciadamente un país mal gestionado. Políticamente, desde 1960, es un país que es la historia de la sucesión de dictaduras e incompetencias. Es decir, tenemos unos gobiernos que se suceden, pero que no hacen avanzar el país. Si se coge solo parámetros económicos, comparando entre la colonización y la independencia, el balance de la independencia materialmente es totalmente negativo. Podemos coger las vías que dejaron los belgas. Hemos
Cuando
perdido
los
muchas.
Belgas, sí. Recordemos, Congo belga.
Sí, sí, el Congo belga.
Es que no hace tanto.
Sí, a pesar de todo el daño que ellos también han hecho a la población, si se cogen unos criterios, se ve que no hemos avanzado. Hemos retrocedido. Cada persona que tiene un teléfono móvil, un ordenador, no sé qué, que sepa que tiene un trozo del Congo en sus manos.
El contal y la tantalita.
Pero desgraciadamente eso no nos aprovecha en nada. ¿Por qué? Porque nuestra clase política es incompetente.
Apolinar, ¿cómo se os puede ayudar desde aquí?
Desde aquí, cuando ha ocurrido lo del seminario, hay amigos que me han invitado, que son una asociación de jóvenes que se llama Mutokamoyo, que están... Mutokamoyo es porque cada verano suelo recibir a 30, 40 chicos españoles que van a pasar sus vacaciones de manera solidaria en mi pueblo. Y Mutoka quiere decir blanco en mi lengua, moyo es hola. Entonces cuando pasan les saludan Mutokamoyo.
Hola,
así,
blanco.
Hola, blanco. Así se lo han puesto como nombre de su asociación. A través de esa asociación y de una fundación que aquí se llama Suma Humanitate, es posible hacernos llegar la ayuda. Los obispos que llevan nuestro seminario serán los responsables de su gestión y de que el seminario pueda reabrir sus puertas.
Apolinar Civaca, sacerdote, profesor, enhorabuena, cuídate y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ángel.
Suerte.
Ok, chao.
De todo lo que nos ha contado Apolinar, sacerdote en la República Democrática del Congo, estáis hablando en las redes, Mecane.
Por ejemplo, Cristina, que nos escribe que no podemos imaginar un ataque así, una situación así, donde vivimos. No sabemos la suerte que tenemos hasta que escuchamos estos testimonios y debemos agradecerlo. Juan Andrés, gracias por acercarnos la realidad que se vive en África. Antes hablabais de la guerra en Siria, pero la hambruna y la crisis que va a afectar al continente en unos meses va a dejar a miles de muertos. Espero que no miremos para otro lado. Y Pablo, que nos dice que qué gran labor hace este sacerdote, llevando la fe y ayudando a tanta gente. Con todo lo que nos ha contado que hace, no sé de dónde saca el tiempo. Seguro que se lo agradece.
Bueno, al final lo ha hecho. ¿Mm? Melanie, esa chavala francesa con síndrome Down, ha presentado El Tiempo en un canal de la tele. Su intervención ha arrasado.
Y lo ha conseguido gracias a Facebook. Lanzó una campaña en la que pedía el apoyo de los usuarios de esta red social. Lo decía así, soy diferente, explicaba esta chica de 21 años, pero quiero demostrar a todo el mundo que puedo hacer muchas cosas. Quiero demostrar que puedo trabajar en la televisión, y tanto que puede.
Je crois qu'on veut en deux. Il y a des nuages au nord, de la pluie,
Ya se ha informado del tiempo que iba a hacer en Francia ese día. Ha colgado el vídeo en su cuenta de Facebook explicando orgullosa que es una chica del tiempo y que ha cumplido su sueño.
Bueno, hablamos de Paul McCartney, pero esto que suena son los Beatles.
Sí, bueno, es parte de los Beatles.
Sí, pero luego hizo muchas cosas solas con...
Pero a ti este rock and roll te gusta mucho.
Mucho. Paul McCartney lanzará un cassette, te lo juro, para celebrar el día de las tiendas de discos.
Una cinta de edición limitada que contiene tres maquetas grabadas junto a Elvis Costello. Ha subido un adelanto a YouTube de cómo suenan esas canciones. A mí lo que más me gusta es el sonido del cassette, de los botones, de darle al pause, al stop. Las tres maquetas van a estar en la edición de lujo de Flowers in the Dirt, que sale a la venta el 24 de marzo.
Estamos pendientes todo el día, y lo que nos queda, de Europa, de las elecciones en Holanda. Pero ¿conoces la historia de aquel país, de esa zona del mundo? Tiene mucho que ver con España, ¿eh? Toca clase de historia con Emilio Sáenz Francés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seamos sinceros, para hacer un programa de radio no hay que estudiar tanto, pero para diseñar y construir un avión, sí. Y mucho. Bueno, pues la protagonista de esta historia lo hizo con 9 años. Y cuando tenía 14, consiguió que su invento volara. Se llama Sabrina González y es la estudiante que se ha graduado con la mejor nota de la historia en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT. Esta estadounidense, que ahora tiene 23 tacos, se dedica a investigar agujeros negros, la relación espacio-tiempo y el origen de la gravedad. Casi nada. Le llaman la nueva Einstein. Su trabajo puede cambiar todo lo que hasta ahora sabemos del universo, eso dicen. Bueno, pues fíjate por dónde esta joven no dedica un minuto de su vida a las redes sociales. Mientras todos los chicos de su edad pasan horas con el ordenador o el móvil, ella no tiene cuenta de Twitter, no actualiza su perfil en Facebook, un perfil que se acaba de hacer, no sube ni una sola foto a Instagram, no tiene smartphone, por no tener, no tiene ni su currículum vitae en LinkedIn. Es como para presumir de trayectoria a su corta edad. Claro, seguramente no tiene nada de esto porque no le hace falta. Después de graduarse en el Instituto de Massachusetts, Sabrina está doctorándose en la Universidad de Harvard. Al mismo tiempo, aún saca espacio para su proyecto personal, enviar una nave al espacio, ojo, una nave hecha por ella misma. A esta no la para nadie. De hecho, siempre comenta que su sueño es llevar a alguien a Marte. Dice que, claro que es difícil, pero si trabajas, todo es viable. Más allá de eso, por si alguna vez le falta trabajo, tiene dos ofertas. Una del mismísimo Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y otra de la empresa aeroespacial Blue Origin. Ambas compañías dicen que cuando quiera tiene hueco allí. Me anda que son listos. A Sabrina le importa poco que el 30% de los empleados en física y química estén en paro en Estados Unidos. Lleva su trabajo en las venas desde cuando era niña, que se pasaba horas en el garaje con su padre arreglando bicicletas y haciendo maquetas de aviones. Menudo genio. De una joven destinada a hacer historia a la historia de un país al que tenemos que mirar muy de cerca.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los populismos cogen terreno en Europa. Holanda, en mitad de una crisis diplomática con Turquía, o quizás por ello, acelera sus elecciones y podría ganar un partido populista, xenófobo, muy crítico con el proyecto europeo. Europa está, o deberíamos estar, muy pendientes de lo que pase allí, porque después de Holanda viene Francia, Alemania. Cada uno tenemos lo nuestro, ¿eh? Nos vamos a dar lecciones, por cierto. Y es que Holanda no es solo una gran potencia económica, también es un miembro importante de la Unión y uno de los países más abiertos del mundo. Bueno, pues ahora, en este caso, ese populismo de ultraderecha se está haciendo más que fuerte. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cuál es la trayectoria de este país? Desde hace mucho, ¿eh? Vamos a hacer historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera aquí en la tarde. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, imagino que es la pregunta dada por una conferencia, pero te la planteo muy concreta. ¿Cómo entra Holanda en los libros de historia?
Pues mira, Ángel, versión corta. Holanda, el espacio que ocupa Holanda es una zona de paso. Ahí, durante la Edad Media, llegan los francos con Carlomagno, después los vikingos. Se instala allí la Hansa, que es una gran asociación comercial de ciudades del norte de Europa. Y hay un momento en el que lo que hoy en día es Holanda se integra en una cosa muy importante que hoy en día ya no existe, que es el Ducado de Borgoña, que es una especie de país que existe entre Alemania y Francia. No es un país unificado, son como islitas. Pero claro, los franceses tienen mucho miedo a esa situación, porque ese ducado, hay un momento que puede amenazar con comerse a la propia Francia.
Aquello fueron... eso fue Flandes.
Flandes era parte de ese ducado de Borgoña, que era pues todo lo que hoy en día es la frontera entre Alemania y la propia República Francesa.
Nos vamos a la guerra de los 80 años, a la guerra de Flandes, que enfrentó a los Países Bajos contra España.
Alguien de importancia quiere verte. Es el conde de Olivares. Sin Flandes no hay nada, capitán. Flandes es el infierno.
Joder, hablar de aquello, estamos oyendo a la triste del gran Reverte. Digo que hablar de aquello es hablar de la historia de España, es lo mismo.
Hablar de aquello es de la historia de España. Ángel, 1477, uno de los duques de Borgoña de los que te he hablado está asediando Nancy, que es Alsacia, Lorena, esa zona tan importante de Europa. Si conquista la ciudad, va a poder unir todos sus territorios y comerse a los franceses. Pero muere por una flecha, Carlos el Temerario. Su hija, María la Buena, esto es un poco el Ola, se queda de repente sin padre y los franceses que quieren contraatacar. Y se casa con Maximiliano de Habsburgo. De ese matrimonio nace Felipe el Hermoso, que se casa con Juana la Loca. Y de ahí nace nuestro Carlos V, que va a heredar el derecho a ser emperador de Alemania, todo ese ducado de Borgoña, aunque un poco reducido, España, etcétera. Y ahí es cuando los reyes de España pasan a ser también soberanos de esa tierra. Pero ya sabes tú después que entre los protestantes, etcétera, pues la cosa no fue del todo bien. Y al final, una parte de los Países Bajos siguieron siendo españoles más tiempo, lo que hoy en día es Bélgica, y Holanda, a partir de 1581, se convierte de facto en un país independiente.
¿Cómo fue aquello de los tercios de Flandes, aquel nacimiento de la infantería de marina?
Pues bueno, Ángel, en aquella época en la cual España era la gran potencia mundial, España en las campañas en el norte de África, en Argel, en Túnez, etcétera, es la primera vez que utiliza tropas transportadas para realizar asaltos anfibios y al mismo tiempo ahí es cuando surge la expresión poner una pica en Flandes. En el momento en el que los holandeses se rebelan contra el poder real, tú fíjate, no hay más que mirar el mapa, que para España era muy complicado llevar tropas, llevar materiales, había que seguir aquel recorrido a través de Italia, toda Suiza, etcétera, lo que se llamaba el Camino Español. Le costaba a la monarquía española una gran cantidad de dinero y de esfuerzo.
Y de tiempo.
Y de tiempo, poner una pica en Flandes. Pero los reyes de España pensaban que es que en Flandes se jugaba o se perdía todo el Imperio Español.
Ojo. Se jugaba, en lo que entonces era el imperio, se jugaba el futuro de Europa.
Y se jugaba el futuro de Europa.
Parecido en parte a lo que puede ocurrir ahora, ¿eh?
Exactamente.
Es curioso. Y se inventa la infantería, los marines.
Los marines, es decir, aquí siempre estamos hablando de los marines, pero el primer país que utiliza ese tipo de unidades es España, la infantería de marina española. Pero es que si hablamos, tú Ángel que sabes mucho de esto, Regimiento de Infantería Inmemorial número 1 del Rey, es la primera unidad militar digna de tal nombre que existe en toda la historia de Europa.
Pasó a ser una gran potencia después.
Pues claro, Ángela, esa es la zona en la que ha aprendido el protestantismo, que decanta pues en una economía pues muy dinámica. La posición geográfica de Holanda es envidiable porque le permite pues lanzarse a una exploración pues por toda Asia, etcétera, que hace que durante los siglos XVII y XVIII Holanda no es Gran Bretaña, no es el Imperio Español, no es el Imperio Francés, pero es una de las grandes potencias europeas también en lo cultural.
En el siglo XX, Holanda, damos un salto enorme en la historia, tuvo su papel en las guerras mundiales. Claro, si coges el mapa, está enfrentito del Reino Unido, está pegadito a Alemania, hace frontera con Bélgica o con Francia, y los nórdicos están saltando un cachito de Mar del Norte. Por lo tanto, menudo sitio. Escucha.
Trabajan siguiendo una lista de judíos adinerados y luego los matan.
Si matamos a Franklin, ejecutarán a
20. Es el tráiler del Libro Negro. Habla precisamente de esa región del mundo en aquellos tiempos. ¿Qué le pasó a Holanda en esas guerras mundiales del siglo XX?
Pues mira, Ángel, Holanda en la Primera Guerra Mundial es un estado neutral, mantiene una neutralidad estricta y al final Alemania solamente invade Bélgica, que también era neutral, para atacar Francia. Y al final Holanda va a ser el país que elija el último emperador de Alemania, Guillermo II, para huir, para escaparse después de la guerra.
¿Cómo pudo quedarse ahí? Quiero decir, en esa situación, en ese limbo.
Pues porque al final la historia de Holanda, la historia también de Bélgica, demuestra que lo mejor muchas veces no le sirvió en la Segunda Guerra Mundial es no moverse. Ya tenían la experiencia de las guerras napoleónicas, cuando Napoleón los invadió y los anexionó. Ellos al final, con mayor sintonía cultural, histórica con los alemanes, consiguieron evitar ser invadidos y consiguieron salir, vamos a decir, un poco de rositas. Y luego, como recompensa, la reina de Holanda nunca entregó a Guillermo II a los aliados. Pero en la Segunda Guerra Mundial ya no es Guillermo II, sino
aquello
es Hitler.
Aquello
era imparable. Se invaden los dos países, primavera de 1940, se arrasan algunas de las ciudades holandesas en el avance alemán y Holanda sucumbe. Toda la población de origen judío pues va a ser víctima, evidentemente, pues
como en el resto de Europa.
Como en toda Europa, van a ser deportados a los campos de concentración alemanes. También es verdad que por esa misma sintonía cultural, muchos holandeses van a unirse pues a esas unidades extranjeras que combatían también junto con los alemanes en el frente ruso. Y en cualquier caso, la mayoría inmensa de los holandeses lo que querían era que volviesen sus reyes, que volviese. Es una de las grandes democracias europeas, lo cual se consigue pues ya al final de la guerra, en el que hay una película maravillosa, Un puente muy lejano, si los oyentes se animan, que describe muy bien pues esa época de la liberación de Holanda.
Yo recuerdo en cierta ocasión con un dirigente de Podemos al que le pregunté, bueno, ¿y eso de ser nórdico? Sí, sí, queremos ser como Noruega, como Suecia, como Holanda, Dinamarca. Y dije yo, caramba. Abogáis por la monarquía parlamentaria, porque todos los países son monarquías parlamentarias. No. En todo lo demás sí, lo de la monarquía no. ¡Y caramba!
La monarquía, lo que pasa es que tiene mucho que ver, porque son monarquías que han sido estrictamente constitucionales, muy respetuosas.
Pero desde hace siglos.
Desde hace siglos. La monarquía más antigua de Europa es la monarquía danesa, desde el rey Canuto el Grande. Y ahora Jon Uriarte estará ya quemando sus naves.
No sé si le va a pillar a tiempo. Lo del rey Canuto mola. Historia reciente. Europa estuvo pendiente de los referendos, ya unos años, de Francia y Holanda sobre la Constitución Europea. Escucha.
Finalmente los holandeses tenemos la oportunidad de decir no. No decimos no contra Europa, sino contra la burocracia. Aquí y en Bruselas, es todo, estamos hartos. Creo que la Unión Europea es un tema totalmente distinto al del gobierno holandés. No deberíamos negarlo. Para mí la Unión Europea es demasiado importante.
Claro, hablamos del futuro de Europa. Holanda, si no es de los fundadores, ha tenido un papel trascendental en estos equilibrios.
Fundadora, 1951, Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Ahí está lo que antes era el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Es decir, no hay Europa sin Holanda. Y a ese referéndum de 2005 tendríamos que mirar mucho. Porque ahí es cuando Francia, cuando Holanda, votan en contra de la Constitución Europea. Cuando yo creo que
eso es un paso atrás brutal.
Se empieza a ver que ahí hay un paso atrás, pero yo creo que no se hace un análisis adecuado de qué es lo que está sucediendo y de cómo hay un descontento que al final los que han sabido instrumentalizar son los partidos populistas que están surgiendo por
de un lado o del otro.
De un lado, pero en esas estamos.
Sí.
Y el otro día, no sé quién decía, estamos en cuartos de final. Después se llegará a la semifinal en Francia y después la final en Alemania. Pero no está claro el resultado.
Elecciones de hoy, Emilio, ya para terminar. Opinión del historiador. Elecciones en Holanda. Casi te puedo preguntar cómo hemos llegado a esto.
Pues es un poco, Ángel, lo que estábamos comentando. La Unión Europea se creó gracias a grandes líderes, a ideas que eran pues muy potentes, inspiradoras, y todo eso, en cierto sentido, pues se ha diluido, se ha perdido en los últimos años, y los europeos han perdido ilusión con el sueño europeo. Y Europa tendría que preguntarse cómo podemos reilusionar a los europeos, porque esa es la clave de bóveda de todo el proceso.
Estaremos atentos. No sé si quién gana y quién gobierna, pero en cualquier caso, que casi un 30% de holandeses puedan votar al Wilders este, es para hacérselo mirar.
Totalmente.
Emilio Estrán Francés, profesor, gracias.
A ti siempre, Ángel.
John Uriarte, te has perdido lo del rey Canuto, tío.
Lo he oído.
¿Canuto el Grande era? Pero... ¿O el Valiente, cómo era?
Canuto el Grande.
¿Y qué?
¿Canuto?
¿Por qué le llamaban así?
Eso se lo dejo a John.
En las redes seguís hablando de Apolinaire Tshibaka, ese sacerdote congoleño de la República Democrática del Congo que nos ha contado la realidad de su país y de, en el fondo, de África, Nekane.
Y dice un oyente que te has despedido, Expósito, del sacerdote deseándole suerte. Creo que la suerte no existe, pero la solidaridad sí. Esa es la que obliga a las personas. Y Miguel Ángel, que después de escuchar la entrevista, dice que se le ocurre una palabra para definir a este caballero, valiente.
Sin duda.
¿Y cómo hablaba castellano?
Qué tío, mejor que nosotros.
Estábamos hablando de eso.
Espectacular.
Te vas cinco días tú al Congo y no aprendes nada.
Pero ojo, es que fuera de micrófono me he preguntado, oye, ¿cómo has conseguido aprender esto? Dice, no, yo estudié para sacerdote, vine ya ordenado cura desde el Congo, le becaron para Pamplona, no sabía nada de español. Bueno, lo aprendió aquí, hizo la carrera y se volvió. Y mira cómo habla.
Impresionante.
Vaya pájaro, ¿eh?
Impresionante.
Inteligentísimo el tío. En unos meses vamos a descubrir uno de los secretos mejor guardados de Star Wars. Sí, no es lo de Han Solo, ya, ya se sabe. ¿Cuál es el origen del famoso sable rojo de Darth Vader?
Sé que tú estás ahí con el run-run, llevas ya tiempo pensando.
¿Qué pensando? Sí.
¿Cuál es el origen de esa espada? Pero,
sí, es un tema apasionante.
Es un tema súper apasionante. Y como sé que me vas a dar por todos lados, yo te lo cuento, por favor, déjame contarlo, ¿vale? Que hay mucha gente que le interesa.
A mí me interesa, ¿eh?
Pues te lo voy a contar a ti, John. Que ya sé que Ángel no. Venga, vale. Pero no
yo siempre he sido
así,
de sable verde.
Pero no estoy diciendo nada. Estoy como una monja aquí.
Ya lo sé. Pero como sé lo que estás pensando, pues te contesto.
Estoy pensando que vaya tontería de tema. Pero bueno,
ya lo sé. Pero da igual, yo te lo cuento. El cómic se va a publicar en verano y va a desvelar cómo consiguió el malo de la saga Star Wars sable láser.
Sí. Te están boicoteando. Tú sigue.
Oscar, técnico, ¿puedes bajar el micrófono, Expósito? Que sí, que yo mando.
Mira la mano.
El cómic va a estar protagonizado por Anakin Skywalker y estará ambientada tras la venganza de los Sith, el episodio 3, cuando se pasa al lado oscuro. En ninguna de las películas de la Guerra de las Galaxias nos han contado cómo se creó esa espada. Y esta canción te gusta.
¡Wow! Mira cómo la ha callado. Al final porque tenía el sable rojo.
Es que estaba todo preparado. En verano te lo cuentan.
Igual que le falta la batería.
Jimmy Page publica en unas semanas grabaciones de sus primeros años como músico.
Se titula The Beginnings y va a estar disponible en la página web del guitarrista. Antes de formar parte de Led Zeppelin y de The Yardbirds, era músico de estudio y productor de grabaciones.
Espera, mira. Ya.
Pues nada, que de esos primeros trabajos que van a estar colgados en su página web.
Es la cosa más bestial que se puede oír. Mira. ¿Qué es? Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope. ¿De qué te ríes, Jon Uriarte?
Ah, que me imagino a gente bailando esta canción, sin más.
Una marcha.
Claro.
Un mensaje de voz en el WhatsApp del programa en el 607-15-0602. Te refieres a Emilio San Francisco, ¿no?
Efectivamente. Y a San Canuto.
Conocido heavy.
Se nos está dejando melena.
Por las calles. Vamos, es un. Vamos, Jimi Hendrix.
Perdona.
Conocido heavy por las calles de Logroño.
Somos gente de pelo largo. Bueno, en fin, hoy ha sido un día de confesiones. Ha sido arrancar la tarde de COPE y ha comenzado a confesar todo hijo de vecino. Incluso cosas tan sorprendentes como los viajes que realizaron algunos hace años. Me refiero a Fernando Jáuregui y a Ángel Expósito. Hablábamos del drama de Siria y de su pasado, que fue mucho más agradable. Y ojo a lo que nos hemos enterado hoy. Viajecito que hubo en su día y a punta romántico.
Bueno, es que en un viaje estuvimos comiendo un sitio al aire libre maravilloso.
Sí, señor. Una tetera que me compré contigo en una especie de mercado por ahí, por una casa en Damasco.
Pues entonces no hablemos más. No me acordaba que estabas tú allí porque...
Sí, señor.
Pero ¿te acuerdas que Damasco era una ciudad maravillosa?
Totalmente.
¡Qué bonito! Eso sí, que Fernando Jauregui pues, no me acordaba que no estuvieras tú allí.
Pues muy romántico no sería. No, pero bueno, o una de dos, o no es muy romántico o fue para olvidar.
O había mucha
pero
gente.
Pero yo tuve otro viaje con Jauregui para recordar también en Islamabad. Yo viajo a sitios muy raros.
Sí, no, romántico.
Islamabad la nuit es para verlo, ¿eh?
No es para poner toalla.
Ya.
No. Y pedir una caipiriña, no le veo yo.
No, lo de la caipiriña no. Bueno. Eso es, lo de la toalla no sé, la caipiriña ni de coña.
Bueno, en fin, casi mejor no preguntar lo que hacían estos dos allí juntos.
Pues y contar batallitas.
No me digas que curra, porque no me lo creo.
Vale.
El caso es que lo de contarlo todo se ha convertido en ley en este programa, lo que supone evidentemente un doble trabajo para nuestros trabajadores, barra corresponsales, fuera, en el extranjero. Ahora no solo hacen la crónica de los temas que son noticias, sino que además los pobres también nos tienen que contar su vida.
¿Qué has comido hoy, amigo?
Pues mira, he preparado un poquito de arroz con pollo y con un poquito de chorizo, que está muy bueno. Me gusta mucho.
Arroz con pollo y con chorizo. ¿Y lo has preparado tú solo?
Lo he preparado yo solo, sí.
Siempre que vuelves a casa.
¡Qué tío, macho!
¡Qué bonito!
Iván.
¡Qué bonito!
El concejero se vuelve palote, lo que sea, para comer.
Efectivamente. Que además ha puesto un plato como muy contundente, de plato único.
Arroz con pollo y con chorizo.
Te
ha visto al Jamie Oliver.
Una natilla de chocolate y ala, venga,
y la
hasta la cena.
Y la palma.
Bueno, por lo menos come mejor que el anterior corresponsal, como dices, en Londres, concejero.
Tampoco es muy difícil, porque no comía nada.
Que el pobre siempre hablaba con nosotros en ayunas. Así que, visto el panorama, pues nos hemos ido hasta un bar. Eso sí, con Álex de la Iglesia, que estrena una película titulada precisamente así esta semana. Y también él se ha animado a confesar cosas y nos ha contado algo, un secreto de su infancia.
Entonces, pues, desde pequeño los bares forman parte de mi vida. O sea, cuando tenía 5 años, yo recuerdo que me mandaban a por tabaco. Y entonces estaba todo el día ahí en el bar. Yendo,
pues imagínate ahora la que se lía.
Efectivamente, ahora las cosas ya no son así.
Es verdad.
Hubieran detenido a mis padres.
En aquellos años, mis padres me mandaban con 5 años a por tabaco. Mientras Inés, mi hermana, se iba por ahí de pendón y mi hermano se metía en líos. Siempre era así, o sea que no... Bueno, en fin, a ti te mandaban también cuando eras pequeño por tabaco y cosas y tal.
Sí, pero yo iba y volvía.
Y te decían...
Luego el que iba por tabaco es una frase que no
volvía. Y te decían, con las vueltas cómprate golosinas, sí. pero trae todas.
Es verdad, a mí también me pasaba.
Claro, efectivamente. Bueno, en fin, ahora mandas a tu hijo por tabaco y te quitan la custodia y el tabaco. Son tiempos diferentes.
El hijo no vuelve y luego te quitan la custodia.
El hijo se queda con el tabaco,
por eso.
Te quitan la custodia.
Y la pasta y la vuelta.
Y cierran el bar.
Claro.
Bueno, total, que son tiempos de políticamente correcto. Son tiempos de políticamente correcto y esto implica no mojarse. Porque ser periodista y aventura en un resultado electoral... Tú no, tú has dicho muchas veces cosas que luego no han pasado, eso es verdad. Y cosas.
Ver, claro.
Pero has sido valiente. En cambio, vamos a recordar que después del Brexit, el triunfo de Trump, nadie se atreve a decir, o casi nadie, salvo tú, qué va a pasar en las elecciones holandesas. Y
cobardes.
Claro, tú has preguntado a nuestro corresponsal cobardes en Holanda y mira lo que nos ha dicho el hombre.
Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No se te puede preguntar lo de minuto y resultado porque se está votando, pero mójate, amigo. ¿Qué prevés?
Bueno, mira, antes de previsiones, lo que sí que te puedo dar de mi otro resultado es el dato de participación, que es...
Es como que tiene una tía en América, ¿qué me importa? ¡Qué me importa!
¡No va el partido! ¡No sé! ¡Hay mucha gente!
No, hay mucha gente, la verdad.
Pero por lo demás, no va mal.
¿Quién va dominando? Bueno, en el fondo norte hay alguno...
Pero hace muy bien, porque has preguntado demasiado pronto al pobre hombre.
Claro, viene, ¿verdad?
Esa culpa, esa manía tuya de llamar a la gente antes de tiempo, como a los de Embera, que han organizado un nuevo desfile de moda con modelos con capacidades diferentes. Una idea preciosa, una gran
iniciativa.
¿Pero ahí
he hecho yo algo mal?
Sí, ¿qué? Porque has llamado antes de tiempo.
¿Por qué?
Y les has pillado a medio vestir.
A ver.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues aquí en pleno fregado. Me coges en pleno fregado.
Ya te veo, con la aguja puesta y el hilo colgando.
Pues así, así. Y venga con ropas para allá.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires.
A ver, con la aguja y el hilo colgando, ¿tú en qué desfile de moda has estado?
En el mismo que tú.
Que la gente va así. Perdona, yo fui modelo.
Sí.
Eso te lo conté un día. Que tuve contrato de modelo. El primero que hicieron en mi vida.
Es que la madura.
Eso se lo conté un día, desayunando, pero como no me hace caso.
Estaría borracho yo ya.
Sí.
Cuando empiezas a contar tus cosas.
Que no me podían contratar de otra manera y me contrataron como modelo.
Sí, pero no hiciste modelo nada.
No, pero, no.
¿Ah, entonces?
Perdona, en Veritas, una tienda de Bilbao, cuando era pequeño.
¿Veritas?
Sí.
Eso era nombre de colegio antiguo. De monjas.
Me cogieron con otros niños para
Veritas
hacer un pase de moda.
Colegio, ¿no?
Para las infantas.
Ahí para queda las eso. Infantas.
¿Qué infantas?
Elena y Cristina.
¿Te vieron?
¿Eh? Ahora me explico mucho.
Me vieron y mira, si no llegan a elegir a los que eligieron y me eligen a mí, les hubiera ido mejor la vida.
O no.
O no. Te digo.
Oye, pues uno de ellos es de ahí al lado. Vámonos, es del sur de Vitoria.
El del sur de Vitoria. Claro. Es el del sur, claro, no. Claro. Bueno, en fin, antes de que me meta más en líos, sí. ¿Qué te parece si felicitamos a alguien?
¡Qué grande!
55 años cumple Terence Trent D'Arby. Nació en 1962. He hecho las cuentas.
Están
y
bien
es
esas.
De nuestra quinta. Si nos escuchas, baila. Es algo que hacemos todos en la cadena COPE. Pero todos, ¿eh?
Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Oye, Champions también, ¿eh? Juega el
Atleti.
El Atleti, Champions. Vamos, clasificarse, está ya hecho hoy todo. COPE, como siempre.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.